Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré.
Son las 12:38. Muchas gracias por seguir continuados aquí, conectado con nosotros en Es la Mañana de Baleares en Es Radio 97.1.
Hoy esta canción que lleva alma, corazón.
Y como los minutos son valiosísimos en la radio, como siempre lo digo, no queremos esperar, hacerlos esperar, así que nos vamos directamente porque hoy es fin de semana, es viernes. Desde Alma, Corazón y Vida, recuerden que si usted va a conducir este fin de semana, irse de fiesta, reunirse, lo que sea, por favor hágalo con muchísima precaución, porque los accidentes no nacen, los hacemos nosotros.
Esa mujer me está matando.
Hace dos semanas tratamos el tema de Cristina Martín Rivas, una madre que está luchando desesperadamente porque le devuelvan a sus hijas o simplemente le dejen saber de ellas. El IMA se los retiró el pasado junio, el 11 de enero, perdón, y desde mayo no sabe absolutamente nada de ellas. Entonces, hemos querido hablar con su abogado, Óscar Navarro, que nos acompaña ahora aquí, para que él nos cuente el otro lado del tema, hablando legalmente. ¿En qué se basa el IMAS para que a una madre como Cristina Martín se le niegue por lo menos hablar con sus hijas y saber de ellas? Sus hijas tienen 7 años, son mellizas, Cristina y Natalia. Y estamos seguras de que sus hijas quieren saber también qué ha pasado con su madre, porque de repente su madre no aparece en sus vidas. Eso para una madre y para un padre es muy fuerte. Y para los que somos padres y madres lo sabemos. Acompáñenos y si usted nos puede echar una mano, se los vamos a agradecer mucho porque como cualquier padre, cualquier madre que le arrebatan a sus hijos, ella está desesperada por saber un poquito de sus hijas. Así que Óscar Navarro y Cristina Martín, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Muy amable. Acérquese un poquito a los micros.
Gracias a vosotros.
Cristina, has hecho tú una manifestación, ¿vale? Pidiendo, reivindicando el derecho de saber de tus hijas. Por las redes estás también mucho movimiento, has hecho mucho movimiento, has pedido a todos los padres de tu colegio donde iban tus hijas, porque ya no van a ese colegio, que también te apoyen. ¿Has sabido algo? ¿Te ha dicho algo el IMAS? ¿Alguien se ha puesto en contacto contigo? ¿Sabes algo más de lo último que nos dijiste?
No, buenos días a todos. El radio, más que nada decir, bueno, tanto en Baleares como en toda España, quiero que se sepa mi situación por la que estoy sufriendo y están sufriendo sobre todo mis hijas. No sé nada de mis hijas, es más, he pedido una llamada a Javier de Juan, el presidente del IMAS. Llevo desde el mes de junio esperando a que me reciba. Y todavía estoy esperando a fecha de hoy, día 24 de septiembre, a que esta persona me pueda recibir y que me dé explicaciones de lo que está pasando con mis hijas. Mis hijas y yo estamos viviendo un genocidio virtual de gravísimas consecuencias por parte del IMAS. Mis hijas, esta gran noticia tan drástica la oculta el IMAS Balear, tanto la señora Armengol, presidenta de las Islas Baleares, el señor Ila, el alcalde de Palma, la señora María Ángeles Valiente, mujer del alcalde, directora de menores de las Islas Baleares, del IMAS, el señor Javier de Juan, presidente del IMAS Balear, mano derecha del alcalde, y la señora Catalina Vallespir, técnico 437 del IMAS, en el cual me dijo el día 28 de mayo, me dijo que haría todo lo posible para que no volviera a ver a mis hijas. Estos políticos y organismos públicos han utilizado el desamparo falso para así aprovechar la administración en tutelar a mis hijas. Es un gran negocio disfrazado. El IMAS Balear se ha arrogado el poder judicial porque habiendo un procedimiento penal abierto, ha autorizado al progenitor a vivir con mis hijas, Natalia y Cristina, de 7 años de edad. Incluso le han autorizado el cambio de escolarización situado en Santa Margarita. Ha primado el derecho de un presunto abusador sexual al derecho de mis hijas menores, no oídas ni escuchadas de su espeluznante situación. Como hoy bien todos hemos oído, la comunicación que se está dando en todos los medios, tanto en radio, televisión, periódicos, redes sociales, incluso el boca a boca de todos los ciudadanos, hablan de la casa del terror. Las niñas menores prostituidas tuteladas en centros de acogida del IMAS Balear. Hoy yo quiero visualizar que la casa del terror de mis hijas mellizas de 7 años, la casa del terror de mis hijas, está situada en Santa Margarita. Las víctimas son mis hijas Natalia y Cristina, de 7 años de edad. El padre, el presunto abusador sexual de ellas, que tiene nombre y apellidos.
Óscar.
Buenos días.
Tú eres el abogado que le lleva el caso a Cristina.
Así es.
Y nosotros quisiéramos escuchar en qué se basa el IMAS en el caso de Cristina. No es el único, desgraciadamente, hay muchos casos así.
Tristemente, ¿no?
Tristemente. Tanto para los menores como para los padres, ¿no? Es algo que les va a marcar de por vida, ¿no?
De por vida.
Entonces, dependiendo del tiempo que pasen alejados de sus padres, de sus progenitores, pues eso todavía marca aún más. Y luego con los escándalos que también sabemos, por desgracia, que el IMAS ha salido por toda España. ¿Y qué se basa el IMAS para no solamente retirarle a ella a la custodia, llevárselas, sino que después evitarle que sepa de sus hijas, verlas, por lo menos visitas vigiladas?
Bueno, en primer lugar, el IMAS se viste como un organismo de autoridad, como bien dice Cristina, y desobedeciendo, incluso no teniendo la cautela suficiente, deja que las niñas ahora, de repente, empiecen a ver al padre que tiene un procedimiento penal
abierto, ¿no?
Abierto por un presunto, siempre decimos presunto, delito de abusos sexuales. El IMAS es un organismo de protección de menores. No cabe en ninguna cabeza que se tenga que proteger a un menor y que, habiendo una denuncia abierta penal, el IMAS decida a esa persona que todavía no acaba el procedimiento cederle o dejarle que tenga actualmente visitas y pernotaciones con la niña. Estaría bien que el IMAS lo pudiera hacer dentro del centro donde están las niñas, pero no decirle que se la lleve a su casa y que pase todo el fin de semana con ellas, que es lo que está sucediendo.
O sea, a él sí le permiten y a Cristina se lo niegan.
Tal cual.
¿Pero por qué?
Porque lo deciden ellos. Porque el IMAS, con sus informes psicológicos, deciden que las niñas ahora es bueno que estén con el padre.
Y malo estar con la madre, entonces.
Efectivamente.
¿Pero en qué? O
sea, ¿en qué se basan? Lo voy a explicar. El IMAS se basa en que, desde un primer momento, Cristina tiene que llevar a cabo relaciones de acercamiento paterno-filiales. O sea, le exigen que tiene que sentarse con su expareja a dialogar. Y lo que ella dice es, yo me siento con quien haga falta para tratar el tema de mis hijas, pero yo no tengo por qué mantener una relación más allá de la cordialidad con mi expareja para el trato de las niñas. No quiero sentarme con mi exmarido para llevar a cabo un acercamiento. Eso el IMAS no lo entiende, dice que no, que tiene que sentarse, incluso le obligan a que se siente, y es lo que ella rechaza. Dice, no quiero sentarme con una persona que además ella ha vivido una experiencia negativa con esa pareja. Entonces, eso ya es lo primero que le descuadra al IMAS. El IMAS funciona de la siguiente forma. El IMAS, en el momento en que hay una denuncia, lo primero que hacen es tutelar a los niños, se los llevan y no avisan al
padre. Sí, inmediatamente te los quitan.
Te los quitan, o sea, no te avisan.
No te avisan.
Yo entiendo que el IMAS, su presupuesto debe ir aparejado a la tutela de los menores. Cuanto más tutele, más presupuesto. Seguro, no tiene otra lógica. O sea, no tiene ningún sentido.
Pero Óscar, eso que me está diciendo es gravísimo.
Quiero pensar. Porque es que no tiene otro sentido. Quiero pensar que esto estará relacionado con algún tema
económico
presupuestario anual. Quiero pensar.
Pero vamos a ver, estás hablando de un organismo. Es que es muy fuerte esto.
No tiene
estás hablando sentido. De un organismo que tienen que tener empatía con los menores, que protegen a los menores, que tienen que pensar en el bien de los menores. ¿Cuántos psicólogos dicen por todos lados que es importantísimo que los niños, los menores, tengan a sus padres cerca cuando es posible?
Claro.
Entonces, yo te pregunto, les pregunto a los dos, ¿en qué momento llegó esto a IMAS? ¿Por qué IMAS está dentro de esto? ¿Por presunto abuso?
Correcto. El IMAS, en el momento que se pone una denuncia por parte de Cristina de los presuntos abusos sexuales, el organismo indicado es el IMAS, que inician un tratamiento, un seguimiento sobre los menores y para determinar si ha habido o no ha habido esos presuntos abusos que también se derivan en el UBASI, los informes psicológicos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que se crean unas visitas con Cristina, como he dicho antes, se le obliga a mantener un acercamiento de relaciones paterno-filiales que ella se niega, y ante esa negativa y posteriormente una denuncia que interpone Cristina contra los funcionarios del IMAS, porque las niñas aparecían pues con golpes, con moratones, las
aparecían cuando venían después de
cuando la iban las visitas. Ella como madre se preocupaba, ¿qué le pasa a mi hija? Oye, tiene golpes. Y siempre los excusaban en, pues son niñas y juegan. Bueno, lo podemos llegar a entender, pero también hay que entender que hay una preocupación de una madre que no tiene a sus hijas, que se las han arrebatado, que cuando va a verlas el interés es de los menores. Mi hija está más delgada, mi hija está más desnutrida. Evidentemente, no vamos a poner en tela de juicio, o yo no voy a ser que lo haga, que las menores están siendo maltratadas, ni muchísimo menos. Eso sí que no lo voy a decir. Pero que es verdad que hay un cambio significativo desde que estaban con ella a cuando están en el IMAS, sobre todo de delgadez, seguramente por el sufrimiento
la tristeza de las niñas.
Correcto, la tristeza de las niñas. Entonces, los psicólogos y el personal que está en el IMAS no empatizan con esa preocupación de la madre, y como la madre cada vez que va reprocha un poco la situación en la que se encuentran las niñas, llega un momento en el que deciden arrebatarle cualquier tipo de visita.
Simplemente porque tú, Cristina, estabas diciendo que tus niñas no las veías bien. Correcto. Pero no era porque estabas metiéndole en la cabecita de las niñas cosas que ellos pusieran decir, no, es que las está haciendo alineación parental.
Es que las niñas cuando se hacen las visitas siempre hay un tutor delante, entonces sí, no, ella no puede ponerse a hablar con las
niñas
y escuchan todo, entonces es una ingenuidad absoluta. Y además, lo que decía al principio, el sentido común es que una institución como el IMAS, que es proteger al menor, a día de hoy dice no, que pernoten con el padre, cuando hay un procedimiento penal abierto que se tiene que pronunciar la audiencia provincial, y que si se revoca y sigue la investigación habrá que pedirle responsabilidades al IMAS, porque se han anticipado a una resolución judicial.
¿Por qué al padre se le da esa garantía y no a Cristina, que tendría que tener el mismo derecho también de ver a sus hijas?
Pues porque Cristina se posiciona frente a ellos, porque Cristina denuncia las posibles irregularidades dentro del IMAS, y el padre en todo momento se muestra colaborador con ellos. Esa es la diferencia.
El abogado de IMAS se ha comunicado contigo, tienes trato con ellos, sabes cómo va el procedimiento.
Bueno, el IMAS es una institución que, como todas las instituciones públicas, el que conozca instituciones públicas y saben cómo funcionan, no contestan o no suelen contestar. Siempre envías un recurso, tienes que estar pendiente de ellos. El abogado, si te contesta, te contesta por escrito, evidentemente. Pero la lucha contra una institución pública es una guerra muy cautelosa, porque tienen un poder muy fuerte. Entonces, hay que ir muy poco a poco, y lo que no es de recibo, o sea, algunas situaciones que se le han dado a Cristina, incluso alguna psicóloga del propio IMAS diciéndole que no va a haber o no va a haber más a las niñas hasta que no cambie su actitud, y que todo viene precedido por los encontronazos o los enfrentamientos que ha tenido con diferentes tutores. O sea, el resumen que yo saco de eso es una venganza, una vendetta. Los tutores o los psicólogos se encuentran dentro del IMAS, se han sentido incómodos por las denuncias que Cristina ha puesto y han perdido claramente la imparcialidad y la objetividad de este asunto, el norte. Y debo decir que desde que ha ocurrido esto, que hemos salido públicamente a comentarlo, he recibido muchas llamadas. Recientemente he recibido una llamada de un compañero mío de trabajo diciendo que en este verano, un viernes, le arrebataron a sus dos hijas sin decirle absolutamente nada. Estuvo cinco semanas sin sus hijas, y a las cinco semanas le dieron el juguete roto, perdón por la palabra, juguete roto, y apáñate, y no te preguntan ni siquiera ni te piden disculpas. Toma a las niñas, ya te puedes marchar. ¿Y qué pasa ahora con esas niñas que han estado cinco semanas, en el caso de Cristina, muchos meses fuera de sus padres? ¿Qué tratamiento va a aportar luego el IMAS? ¿El IMAS se va a hacer cargo de las secuelas psicológicas de estos niños? ¿O le van a entregar a las niñas a Cristina sin ningún tipo de secuela psicológica y las niñas no le van a preguntar absolutamente nada? ¿De eso se hacen cargo? No se hacen cargo de nada. Te lo arrebatan, te lo devuelven y quédate con el juguete roto.
Es un procedimiento bastante largo, pero sí, es angustioso, sobre todo para ti, Cristina. Sí.
Yo desde el 4 de mayo no veo a mis hijas. La verdad que no sé si están vivas o muertas. Ni mis hijas saben de mí. Cuando ellas, hasta un preso de la cárcel, tiene visitas, y a mí me las han denegado todas. Yo no sé nada de mis hijas y me gustaría saber qué están pensando mis hijas. ¿De dónde estoy yo?
Debería de ver, como por sentido común.
Claro.
Y por lo importante del tema, lo trascendente del tema, porque cuando está dentro de un menor, en la familia, pues
se te va la vida en esto, ¿no?
Claro.
Debería de haber por lo menos un acercamiento o, como digo, por humanidad, que se comunicaran contigo y te dijeran de alguna manera, a ver de qué manera podrían arreglar esto, porque si tú me estás diciendo que esto es más bien una venganza del IMAS hacia ella, nos estás comentando que prácticamente lo que viene siendo las niñas no les importan, que cuando es que debería decirle para prevalecer el derecho de las pequeñas, ¿no?
Sin duda. A ver, eso es una... Es una idea que yo saco porque todo cambia, todo da una vuelta de tuerca en el momento en el que ella denuncia. Hasta que ella denuncia, las visitas van bien. Dentro de una normalidad, ella va a visitar a las niñas, no hay ningún problema, etcétera. En el momento en el que ella interpone una denuncia en el juzgado de instrucción contra los tutores, ya todo da una vuelta de tuerca, todo cambia, y en cuestión de 2 meses, ¡fum!, le quitan las niñas. Que alguien me explique a mí si aquí hay un motivo personal o no personal. Los datos son objetivos.
O sea, justificación psicológica... para que Cristina no pueda ver a Cristina y a Natalia, a sus niñas de 7 años, no la hay. Un informe psicológico que diga esta madre no puede estar cerca de sus hijas. Legalmente tampoco hay un informe que le impida a Cristina ver a sus 2 niñas. O sea, nada legalmente hablando que tenga base para que ella lo impida. Simplemente es una decisión del IMAS, unilateral, arbitraria, de decir, esta madre no la queremos cerca de sus hijas y punto.
No. Hay un informe psicológico después de lo que ocurre en el que dicen que la madre no puede ver a los niños porque no se adapta o porque no hace caso a esas relaciones paterno-filiales y no se quiere adaptar a todo lo que el IMAS le impone. ¿De acuerdo? Y entonces ese informe, que es completamente contradictorio a los primeros informes que realizan otros psicólogos del IMAS, es el que hace que se sustenten ellos, se agarren ellos para arrebatarle a las niñas.
O sea, me está diciendo que si ella va y dice o manda un informe o una carta, usted manda una carta y dice, me adhiero a todo lo que ustedes quieren, he cambiado mi posición, quiero estar a ver a mis hijas, retiro todo lo dicho, etcétera, etcétera. ¿Podría cambiar esto?
Bueno, podría cambiar, tendrían que decidirlo ellos. Pero claro, ellos imponen una serie de pautas obligatorias y es o lo haces o no vas a ver nunca más a tus hijos. Es así de simple.
¿Legalmente qué se puede hacer?
Oscar? Legalmente, pues lo que hemos hecho es interponer un recurso y presentar un escrito al juzgado de violencia diciendo que además todo el informe se basa en la alienación parental, una alienación parental que no tiene base jurídica ni técnica. Momento, no, exacto. Ni por el momento la ha tenido nunca, ni técnica, y es más, ahora con la nueva Ley de Protección de la Infancia, sí. 8/2021, ya dice que se prohíbe cualquier tipo de informe relacionado con la alienación parental. Claro, por consiguiente, que se tome el IMAS en serio la nueva normativa, que revoque lo que ha hecho, nos sentamos a hablar y recuperamos esas visitas y ese acercamiento con Cristina, porque si no, esto va a acabar judicialmente, como ya está acabando, con posibles consecuencias, si las hay, penales contra el IMAS, y no pararemos. No pararemos, tendremos que ir contra todos los funcionarios del IMAS, sin duda, sin duda. Y tendremos que acabar poniendo esta institución donde haga falta a nivel nacional para que se acabe. Claro, porque no es ella la única damnificada, no, hay muchísima gente en la misma situación.
A mí me acaba de llegar otro caso, también de que ha sido, no lo pude leer, pero dice que una madre denuncia al Consejo de Mallorca por quitarle a su hijo de 8 años sin su consentimiento.
Tal cual.
Eso me acaba de llegar también.
Tal cual.
Hace unos minutos.
Debe erradicarse esta forma de actuar del IMAS, de quitar, arrebatar directamente a un menor. Y yo cuento la historia, no solo la de Cristina que tenemos aquí plasmada, sino la que os acabo de comentar de un compañero, ni le informaron. Un viernes fue a buscar a sus hijas y ya no estaban en el colegio y nadie les dijo nada. Yo creo que antes deben hablar con los padres, llevar a cabo un seguimiento, que es lo normal, y luego tomar una decisión. En estos casos, sin decisión, te arrebatan a los niños y luego veremos.
A mí me preocupa el tiempo. También el tiempo nuestro, son las 12:57, tenemos 1 minuto y medio para despedirnos. A mí me preocupa el tiempo, porque claro, con pandemia y sin pandemia, todo esto sabemos que en los juzgados tarda muchísimo tiempo.
Por desgracia.
Por desgracia, y no es el único caso. El tiempo es valiosísimo y es muy importante para unos menores.
Por supuesto.
Porque para ellos son eternos, son eternidades, y puede hacer muchísimo daño. Tú me dices que no van a parar y eso es lo que deben de hacer, sobre todo una madre tiene que ir hasta por todas, hasta donde sea.
Por supuesto.
Pero ¿cuánto tiempo? Claro.
Pues mire, yo siempre le digo, y también se lo digo a Cristina esto, si estuviera en mis manos, mañana esto estaría arreglado. Pero al final no depende de nosotros, depende de unos juzgados, depende también de los escritos que hemos presentado en el IMAS, sobre todo más del juzgado y la celeridad que le quieran dar. Al final los juzgados están hasta arriba, claro, de causas. Y
si pues, hay una mano negra que lo quiere meter por debajo y no lo
mueve. Bueno,
moverlo,
yo no creo en las conspiraciones.
No quiero pensar de
No creo en las
eso,
conspiraciones, yo creo y confío plenamente en el sistema judicial. No tiene ningún interés en ningún juez más allá de lo que hay y con los datos objetivos que nosotros podemos demostrar. Cuestión distinta es que el funcionario que está pues tiene también más causas, no, la nuestra es primordial y urgente, pero hay tantas como estas que no conocemos y entonces ellos tienen que ir tratando cada tema.
Tenemos que irnos despidiendo, Óscar y Cristina. Cristina, tú tenías algo que decirles, sí, a nuestros oyentes.
Bueno, quiero decir que yo he sido maltratada y que he sido amenazada de muerte por mi exmarido, tanto yo como mis hijas. Y es más, ahora que están viviendo mis hijas en casa de su padre, tengo terror de que les pueda suceder algo. No quiero un minuto de silencio, quiero que se me escuche y que se me oiga porque mis hijas están corriendo peligro. Hoy hago una concentración, hoy día 24, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en la calle General Riera, 67, en el IMAS. Os espero a todos y espero que me podáis todos apoyar y que estéis sobre todo con mis hijas, Cristina y Natalia, que son inocentes y son víctimas. Gracias.
Óscar Navarro. Cristina Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos de cerca este caso. Desde luego, cualquier cosa que tengan que avisarnos, con muchísimo gusto tienen aquí el micro. Y les deseo muchísima suerte. Sigan luchando y esperemos que esto se acabe pronto. Esta agonía, Cristina, se acabe pronto. Como de madre a madre, te lo digo. Que ojalá pronto puedas abrazar a tus niñas. Ojalá. Y tus peques seguramente siguen con el corazón contigo y seguramente están esperando a ti.
Sí.
Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Alma Corazón de Vida. Y recuerden, pueden verlo si usted no tuvo oportunidad de hacerlo. Este fin de semana estará colgado en YouTube, en Elizabeth Gil, para que vuelvan a ver el programa. Muchas gracias, buen fin de semana y sean felices.